En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, bienvenidos. Tengo que decir que algunos de ustedes me habían pedido, y estaba previsto, un enfrentamiento, digamos, lo así, entre comillas, tampoco aquí nos enfrenta nadie, todos somos compañeros y amigos, pero bueno, con dos visiones distintas sobre el famoso documento del Partido Socialista, el documento para el gobierno progresista y reformista, el que ha entregado a los diversos agentes y partidos con los que se ha visto estos días, y sobre el que tanto Domingo Soriano como Carlos Cuesta, que son los que hoy me acompañan, tienen una visión un poquito distinta sobre a quién se acerca más, con quién coquetea más con ese documento. En el caso de Domingo Soriano, cree que coquetea un poco más con Ciudadanos, y Carlos Cuesta, que cree que coquetea un poco más con Podemos. Yo no me voy a pronunciar, estoy más con Carlos Cuesta, pero
me lo imaginaba,
ahora a ver si intenta Domingo convencernos. Buenas tardes a los dos.
Muy buenas. Dice, no voy a pronunciar,
bueno, ya, pero es que no puedo. Es que me tengo que pronunciar. Bueno, buenas tardes a los dos. Bienvenidos a todos a Economía para Todos. Hoy, aparte de ese duelillo, vamos a analizar, por supuesto, ese documento en profundidad, no solo en lo que se refiere a la reforma laboral, a la que dedicaremos un especial, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, digamos, porque hay cosas espectaculares, otras que no nos sorprenden, y sobre todo lo vamos a hacer no solo por lo que piensa el Partido Socialista hacer con el mercado laboral, sino porque además se han cumplido 4 años de la reforma del Partido Popular, exactamente 4 años, y también vamos a ver un poco cómo es una de las reformas pues que más resultados positivos ha tenido, que se podía haber ido un poco más lejos, pero que ha dado sus frutos, y bueno, pues intentaremos hacer un análisis de cómo han ido estos 4 años de reforma laboral y, por supuesto, el daño que está haciendo o no, a juicio de Cuesta y Domingo, la incertidumbre. Estos días hemos estado viendo algunos indicadores, hemos tenido algunas declaraciones y algunos informes encima de la mesa. Esta semana tenemos un informe de la Cámara Alemana de Comercio de Frankfurt, tenemos un informe del BBVA Research y tenemos las dudas expresadas por Bruselas, no solamente que no nos van a flexibilizar el déficit, no, sino que tienen bastantes dudas de que con un gobierno de izquierdas España pueda progresar como lo estaba haciendo. Vamos con todo ello, nada, enseguida.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, pues vamos con esto primero que les comentaba yo del famoso documento para el gobierno progresista y reformista que Sánchez ha ido repartiendo pues por ahí a todo el que, con todos los que se han reunido, que ya, bueno, pues aparte de los sindicatos, la patronal, los partidos, pues también se ha reunido con Greenpeace, también con los de Radio Televisión Española. Bueno, yo no sé, no le queda nadie por reunirse. Mea, con ATA no sé si se habrá reunido, que es el que la asociación que reúne a más autónomos. Esta no sé si le ha interesado mucho.
Y a la que le arrea unos guantazos en el documento, de muchísimo cuidado.
Aquí, bueno, o sea, ayudando al autónomo, que se llama. Bueno, pues no es que lo diga yo, es que lo dice él mismo, Domingo Soriano. El PSOE se acerca a Ciudadanos con su plan económico. No tengo el titular aquí de Carlos Cuesta, pero podría decir: el PSOE se acerca a Podemos con su plan económico, firmado Carlos Cuesta. Bueno, pues, ala, todo vuestro, porque es que entre Podemos y Ciudadanos yo creía que había un abismo. Creía yo que había un abismo, pues parece ser que Sánchez ha encontrado la fórmula mágica, el bálsamo de Fierabrás, para contentar a unos y a otros. No sé, en fin, ala, os lo dejo ahí.
A ver, ¿empiezo yo?
Pues sí, porque eres el más rarito en este término.
No, yo hay tres partes del documento. La primera, yo diría, es que el documento es lo suficientemente ambiguo como para pactar con quien sea. Que esto es lo que se... Yo en el programa, cuando presentó el programa económico Pedro Sánchez con Jordi Sevilla, que fue como a mediados de octubre, yo la noticia la titulé así.
Dijiste, lo suscribo.
Dije, el PSOE presenta un plan económico completamente abierto para pactar a izquierda o derecha. Y sinceramente creo que es lo que llevan pretendiendo hacer desde hace 3 meses, o cuatro desde que presentaron aquel programa, que es no pillarse mucho los dedos. Entonces, en este caso, yo creo que es igual. Yo creo que es un programa que ellos sienten que en un momento dado quitan cuatro o cinco cosas que molestan a Ciudadanos y pueden pactarlo con Ciudadanos y meten un poquito más de contenido ideológico a la izquierda y pueden pactar con Podemos. Dentro de eso, a mí me suena más a Ciudadanos que a Podemos porque, digamos, en las reivindicaciones clásicas de Podemos, o que sobre todo en los últimos meses básicamente van dirigidas a acabar con cualquier tipo de seguridad jurídica y de respeto a la propiedad privada, yo creo que el programa no se mete, no hay ningún apartado de estos que te dé miedo, como en las leyes esta, en la ley 25 de Podemos, es que había cosas que te daban miedo, porque es que directamente estaban prácticamente legalizando la expropiación de vivienda a cualquiera, que estableciendo que cualquiera se podía quedar en una casa, incluso aunque no pagase, y diciendo que más o menos se le iba a pagar a cualquiera todo cualquier servicio, suministro.
Que no podía pagar.
Exactamente.
La luz,
que no pudiera pagar o que simplemente dijera que no quería o bueno. Digamos, la seguridad jurídica y la propiedad privada quedaban muy dañados y yo creo que eso en este documento no se ve. Luego, la segunda parte, tema de impuestos. Pues en el tema de impuestos el documento es muy... A ver, es flojete desde...
¿Flojete?
Flojete, sí.
Flojete se nos va a quedar el bolsillo. ¿Cómo se aplica eso?
No, flojete... A ver, en realidad, en los impuestos. Los dos grandes, IRPF y IVA, no los toca.
¿Cómo que no?
No lo toca.
La figura del impuesto a la riqueza, cuando lo explicó Manuel de la Rocha, dejó clarísimo que iba a tocar el IRPF dentro de ese.
Sí, pero el documento lo que dice es reforma integral de la tributación a la riqueza. Dice, vamos a crear una comisión de expertos que estudie presente esto, pero por eso digo que esto puede
pero
ser.
Domingo, ¿no? ¿Eso a qué te suena? No. ¿A los voy a bajar o los voy a subir?
No, sí.
Claro, es que la pregunta del millón.
Claro, los impuestos los va a subir, pero a ver, es que yo estoy analizando, esto es un programa del PSOE. Entonces yo digo, ¿cuál es un programa del PSOE que en estas circunstancias, que en esta coyuntura, dice, si quiere, ¿cómo puede ser? Yo sinceramente me esperaba que iba a proponer una subida del IRPF directamente, pero no decir, voy a crear una comisión de impuestos para una tributación a la riqueza.
Eso queda
no.
Muy feo,
ya, pero eso, el IVA ver, no lo nombra, el IRPF no lo nombra y lo máximo que dice es que van a establecer una comisión para estudiar un impuesto a la riqueza que no queda dicho cómo es y que van a hacer una especie de un mínimo común en el impuesto de sucesiones y de patrimonio. Entonces, dices,
no, hombre.
Eso es igualar por arriba. Venga, su turno, Carlos Cuesta.
Vamos a ver, sí tiene elementos de voladura clarísimo en la seguridad jurídica, pero es que además hay uno en el que hasta lo menciona. O sea, dice que se tiene que transformar la Ley General Tributaria, introduce un párrafo y dice, con la Ley General Tributaria en el año 2015, dice, se ha garantizado, dice, en exceso, los derechos de los contribuyentes. Dice, esto ha sido hoy una cuestión que ha funcionado para los pequeños contribuyentes, pero para las grandes empresas nos hemos encontrado con problemas a la hora de inspeccionarlas. Claro, porque tienen garantizados sus derechos. Y añade, por lo tanto, lo mejor sería modificar este punto. O sea, habla directamente de cargarse la seguridad jurídica en las inspecciones a las grandes empresas. A mí me gustaría saber, con ese punto, cuántas grandes empresas vienen a España. Solo con ese, hay 50 y pico folios, solamente con ese, explícale a un Boeing, explícale a un Airbus, explícale a un Bombardier, que se va a tener que implantar aquí y que es que hay unos señores que han decidido que su podadora no se puede sujetar a las leyes y que por lo tanto vamos a quitar la seguridad jurídica, lo menciona así el documento, para las inspecciones sobre las grandes empresas. Oiga, ¿qué me está diciendo? ¿Que me va a poder abrir la puerta? ¿Que va a poder hacerme lo que le dé la gana? ¿Tumbarme los incentivos fiscales que quiera? Vale, en materia fiscal aparece esa famosa historia de la riqueza. Ellos sí han hablado de eso en privado y Manuel de la Rocha y el propio Pedro Sánchez han estimado que por encima de 60.000 euros habría que subir los impuestos y además incluso explicaron técnicamente que ese impuesto de la riqueza tenía dos patas. Y ahora voy a un segundo punto. Que tenía que tener la parte de patrimonio, es decir, lo ahorrado, y que tenía que tener la parte de la renta, es decir, de tus ingresos anuales. Pero es que en el documento aparece un impuesto de patrimonio recuperado separado. Por lo tanto, siguiendo sus propias indicaciones, quiere decir que en lo que se van a centrar va a ser en renta. Porque si han puesto una figura separada de patrimonio, no puedes grabar dos veces el patrimonio. Por lo tanto, ese impuesto a la riqueza va a lo que ellos llaman ricos. Es decir, a gente que gane 50.000, 60.000 euros en una ciudad como Madrid con dos hijos, que alguien de los que nos está escuchando que me explique si eso es ser rico o ir a ras de suelo. Bueno, impuesto sobre transacciones financieras, lo ponen. Recuperación de mínimos sobre sucesiones, donaciones, etcétera.
No, pero eso explica qué es. Eso es que
herencias,
en vez de igualar,
donaciones,
claro, pero no, en vez de decir como Madrid lo tiene bonificado, todos como Madrid, no. Al contrario que Madrid,
todos a pagar.
A pagar.
Aparece un catálogo entero nuevo de impuestos verdes. Todo esto, en esto tiene razón Domingo, dice, todo muy abierto, sí, muy abstracto. Bueno, sí, pero vamos a ver, es un documento de inicio de negociación. O sea, tú ves la tesis, tú ves la línea que sigue este documento, y es obvio lo que están haciendo. Abrirle la puerta que cuando se siente Pablo Iglesias les diga, mira, genial, impuesto de la riqueza. A todos los demás de 60.000 les vamos a meter como tipo el 60 y pico por ciento. A todos los que hagan una donación les vamos a meter como tipo el máximo que tenemos ahora regulado, por encima del 50. A todos los que no sé qué, es decir, todo va a ir en esa línea. Y no hay cosas en las cuales tú digas, oye, están teniendo frenos, oye, hay un punto, y además ha alardeado de él directamente el Partido Socialista, de que es que van a trasladar todas las presiones de gasto a Europa. Es decir, yo me pongo a gastar y a partir de ahí renegociaré con Europa que me permita una mayor flexibilidad en los objetivos de déficit. No. ¿Pero qué está usted diciendo? Usted primero se lo gasta y cuando se le haya saltado se encontrará con un tortazo de mucho cuidado. Es decir, traducido, nos encontraremos los ciudadanos con un tortazo de mucho cuidado porque tendremos que pagarlo. Es decir, a mí el documento me apesta, fíjate, yo no sé llamarlo a Podemos, a este, me da lo mismo la ubicación concreta de partido, pero apesta a extrema izquierda. O sea, apesta una cuestión que te cargas la estructura de gasto. Hay un punto sobre las comunidades autónomas que es letal. Dice, no, la estructura tal de control presupuestario la vamos a mantener. Eso sí, lo que consideramos equilibrio presupuestario ya no es cero, es menos 0,5. Pero añade un punto debajo. En el caso de las comunidades autónomas aceptaremos un programa de control de déficit y dice, anticíclico. A ver, traducido a garbanzos. Anticíclico significa cuanto menos dinero tenga, más me gasto. Hombre, genial, maravillosa la idea. O sea, yo para la gente que nos está escuchando en sus casas, a mí que me digan, si les bajan el sueldo, ¿ustedes se van más a cenar o se van menos a cenar? Bueno, pues Pedro Sánchez lo que acaba de ofrecer es, cuantos menos ingresos tenga, porque recaudo menos, porque me estoy cargando el empleo, más me gasto. Hombre, yo tengo toda la sensación de que eso se acerca mucho más a la locura económica que cabalga a lomos de estos señores de Podemos que a la de Ciudadanos.
A ver, segundo round.
No. A ver, es que claro, decís, por ejemplo, o sea, yo simplemente con la cuestión de si se acerca más a Podemos o a Ciudadanos. Dicen reformar el impuesto de sucesiones y yo me ciño al documento. Reformar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de patrimonio para establecer un mínimo común. Esto es que creo que está calcado en el programa de Ciudadanos, por ejemplo.
Sí,
este,
pero sigue
este
leyendo, tema. Porque aparece el 15% de tributación mínima.
No, esto es sucesiones y donaciones.
No, sí, en sociedades.
En sociedades, 15% de tributación mínima.
¿Sabes quién tenía ese punto del 15%?
No,
pero, un partido que se llamaba Podemos.
No, pero 15%,
en su programa.
15% de tributación mínima que ya iba en el programa electoral del PSOE. Luego, cuando se le preguntó a Jordi Sevilla, dijo, ya no, pero es 15%, con los beneficios en los extranjeros no entran, los beneficios en
el
extranjero y la consolidación de empresas es un
Domingo, es que el programa electoral del PSOE, que lo hizo Pedro Sánchez, olía mucho más ya a Podemos que a cualquier otra cosa.
No, a ver, este 15% es uno de esos puntos en los que puede significar todo o nada. Porque no es verdad, es decir, si tú coges el 15%, no, es verdad.
Pero
no.
Será mejor que no lo pongas y no significa nada.
¿Qué tipo de tributación mínima hay ahora, Domingo? Ninguno.
Ninguno.
Te puedes ir a cero. Por lo tanto, esto huele a lo que huele. Tú pasas de 0 a 15, es subir o bajar.
Sí, pero es que la tributación efectiva... A ver, es que esto... esto hay que verlo en su contexto. En España se está diciendo, que es mentira, y lo hemos dicho muchas veces, que las grandes empresas... Se ha dicho en los últimos años, cuando se tomaban datos de 2011, daban el 3 y ahora están dando el 6, que las grandes empresas pagan el 6. Eso es mentira. Entonces, las grandes empresas están pagando... Ahora están pagando el 19. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos dicen, es que las grandes empresas pagan un 6, pagan un 6, pagan un 6. Y entonces, en ese contexto, porque el programa electoral, aquí viene una línea, el programa electoral venía un párrafo ahí, no sé qué, el PSOE decía, no puede ser que las grandes empresas paguen un 6%,
ese
no sé
es el
qué,
contexto.
Van a pagar un 15%, ya, pero luego va Jordi Sevilla, y yo dije, pero bueno, ¿esto qué? Y luego se le pregunta a Jordi Sevilla y Jordi Sevilla dice, no, pero los beneficios en los extranjeros o la consolidación de empresas de un mismo grupo, eso no cuenta, entonces dices, entonces no vale nada el 15%, porque sin beneficios en extranjeros y sin consolidación de empresas del mismo grupo,
Sevilla,
ya no pagan menos del 15%, ya pagan el 19% y él lo sabe.
Mira,
entonces, por eso digo que puede ser un, o sea, si lo coge, si yo estoy de acuerdo en parte con Carlos, si esto lo coge Manuel de la Rocha para pactar con Podemos, meten un 15% ni contando ni beneficios extranjeros ni nada.
No,
si esto lo coge un acuerdo con Ciudadanos, ponen el 15, el 12 o el 10, el dato que quieran poner para decir, no, vamos a obligar a las grandes empresas y saben que no tiene ningún tipo de efectividad práctica porque no hay ninguna gran empresa que pague menos de ese porcentaje que iban a poner, con lo cual
es un
brindis al sol.
A ver, este documento está hecho para empezar unas negociaciones que van a ser televisadas, puestas en prensa generalista, etcétera, etcétera. Cuando ellos ponen ese 15%, y de hecho aparece una explicación previa de que los grandes contribuyentes no están contribuyendo al sistema fiscal todo lo que deberían. Cuando ellos lo ponen, saben perfectamente a qué se están refiriendo. Ellos están hablando de una subida. De una subida de impuestos. Y ellos no lo están comparando con el pago de impuestos global en todo el planeta. Lo están comparando con el único pago de impuestos que ellos son capaces de regular en España.
En el documento,
el único pago de impuestos que pueden regular en España es el de España.
En el documento no lo ponen y en el documento... O sea, es la misma... La frase concreta es exactamente la misma que ponía en el anterior documento en el programa sin la explicación. Ya,
cuando Jordi Sevilla llega al Partido Socialista con el encargo, porque estaba en PricewaterhouseCoopers o PricewaterhouseCoopers, como decía otro, cuando llega ahí con el encargo, se encuentra con el documento ya preparado que tiene el 80, el 90% de la parte tributaria que tiene esto, elaborado por Manuel de la Rocha. Y en aquel momento Jordi Sevilla decía lo mismo. No, pero esto lo vamos a modificar. Bueno, yo no sé cuánto lo han modificado. No, pero además lo han modificado tanto que aparece prácticamente igual en el documento final. Después de pasar por él, por Ares, por Serrano. Es decir, se la están colando doblada. Y el que manda ahí, se llama Jordi Sevilla, el que está en la comisión de negociación, es un señor que se llama Pedro Sánchez, que es el primero que le está ocultando las negociaciones paralelas que ha llevado con la gente de Podemos al propio Comité Federal del Partido Socialista. Es decir, el contexto real de eso es lo que piensa Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ya ha plasmado ese contexto real en políticas reales. Y esas políticas reales son las del 24M, domingo.
Yo no sé si Pedro Sánchez va a pactar con Podemos, lo está haciendo a espaldas de la Ejecutiva. Yo es que ahí yo no puedo entrar porque no lo sé. Yo lo que digo es, a mí este documento tal cual está, me parece que está mucho más cerca de las tesis de Ciudadanos, pero ya no solo en impuestos, que ya digo, los dos grandes impuestos, IRPF y IVA, ni los toca. El superimpuestazo, que lo hemos nombrado antes de pasada, pero no, que va a ser con el martillo, que va a ser a los autónomos. A los autónomos le van a dar un martillazo, pero es que los autónomos llevan, todos los partidos políticos llevan la misma, prácticamente la misma frase. Vamos a igualar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales. Eso lo lleva el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los autónomos le van a dar un martillazo en la cabeza en la próxima legislatura. Eso lo pueden tener claro todos los autónomos
que
nos escuchan.
Tú dices que IRPF e impuesto de sociedades que no aparecen reflejados.
IVA y IRPF no aparecen ni en el impuesto de sociedades. Solo...
Vamos a ver. A los autónomos aparece aquí una cosa adicional, porque no solamente les elevan a su supuesto nivel de ingresos reales las cotizaciones. También las retenciones. Cosa de la que no se había hablado hasta este momento. Es decir, va un palo en el IRPF a los autónomos de muchísimo cuidado, punto uno. Punto dos.
La retención al final es un impuesto diferido o adelantado, como lo quieres ver.
Pero es que solo tienes que referir...
Yo entiendo que el autónomo diga, oye, que
déjame un momentín, Domingo. Es que solo tienes que referir a lo que hemos estado hablando hace un momento. Cuando en el impuesto de sociedades tú estableces una tributación mínima de un 15%, cuando hasta ahora era cero, significa clarísimamente que le has pegado una subida de al menos 15 puntos, al menos, porque además tú incluso te podías guardar determinadas pérdidas para aplicarlas en otros ejercicios, o sea que ni siquiera era cero, podía ser hasta negativo y aplicártelo como pérdidas en ejercicios posteriores. Es decir, el palo en el impuesto de sociedades es colosal, es decir, sociedades, claro que está ahí con un guantazo de mucho cuidado. Los autónomos en sus diferentes fórmulas de impuestos, ya sea cotización, ya sea impuestos sobre sus ingresos, están. El IRPF está dentro de ese impuesto a la riqueza, porque si no, no habrían regulado el impuesto de patrimonio separado. Por cierto, que además lo regula directamente con un aviso de que va como decretazo. Es decir, primero yo aplico el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones en un mínimo que a mí me da la gana por decretazo. Y luego congrego a una comisión de sabios, me parto yo de la risa, qué sabios puede haber ahí, para aplicar una subida adicional. Es decir, por un lado va la famosa historia de patrimonio por decretazo directo. Y luego cuando me congregue yo aquí a mis sabios, veremos qué hacemos con los ricos. Oiga, si yo soy rico, ¿lo seré por renta o por patrimonio? Hay pocas vías más para medirlo. Si usted ya me está sacudiendo al patrimonio, me lo está dejando muy claro. Por riqueza me va a castigar en los ingresos.
No, pero es que
creo que más o menos han quedado claras las posturas. Creo que han quedado nítidas.
Bueno, y nos ha quedado hablar de la reforma laboral.
Vamos a profundizar.
Solo una cosita antes de la reforma, porque me parece muy gordo. Por ejemplo, tema de las pensiones, que es la principal partida de gasto público, el PSOE en su programa llevaba derogar la reforma del PP. Y en este documento, por ejemplo, se le olvida completamente nada tocar las pensiones. Es decir, a mí sí que me parece detalles que apuntan. Y evidentemente Podemos lo lleva en su programa en letras gordas así, en carácter 25 de tamaño.
Clavado no va a ser, pero cuando tú subes los impuestos, te cargas toda la flexibilidad laboral, le sacudes a las empresas.
Los dos impuestos más gordos fuera.
Espérate, no hemos hablado de otro punto.
Tocar los impuestos que Ciudadanos pide tocar. Si es que Ciudadanos pide también subir impuestos. Entonces, claro, Ciudadanos... Ciudadanos parte de la premisa de que el problema de España es de más de ingresos que de gastos. Esto es, para mí, es la principal diferencia que yo tengo con Ciudadanos ideológicamente. Porque Ciudadanos parte de la premisa de que España tiene un problema de ingresos. Y Ciudadanos plantea subidas de impuestos en patrimonio, desde luego, y un mínimo común que no sea cero. O sea, Ciudadanos plantea subida de impuestos. Ciudadanos plantea exactamente lo mismo para los autónomos. Entonces, plantea también fiscalidad verde y especiales, porque en Ciudadanos creen que la recuperación de ingresos que nos falta frente a los países de Europa, que ellos dicen que recaudamos menos, lo tenemos que hacer vía impuestos especiales. Por eso yo, toda esta retahíla de impuestos que pide el PSOE, si estás de acuerdo con esto, no. Te suena muy extraño para pactar con Ciudadanos, pero si es que prácticamente son los mismos que está pidiendo Ciudadanos a mí. Y haya alguno que te llame mucho la atención? Pues, hombre, sí, si lo del impuesto de sociedades, si realmente es respecto a los beneficios reales, pues evidentemente eso es para tirarse las manos, es de volverse loco, porque claro, si a una empresa que tiene empresas en el extranjero, sedes, le vas a cobrar ese 15%, es absurdo. Pero es que cuando lo pusieron en el programa electoral, se le preguntó y dijo, no, quitando beneficios en el extranjero y quitando consolidación de
bueno,
de
que
filiales.
Aquí entramos ya en bucle, Domingo. Vamos al tema laboral. ¿Por qué? Pues porque, como hemos comentado desde que hace 4 años se puso en pie la reforma laboral, desde esta casa y, por supuesto, desde Libertad Digital, Domingo Llamas y Carlos Cuesta desde sus foros, la defendimos, porque la reforma laboral, como después se ha visto, pues ha conseguido introducir mayor flexibilidad, se acabaron aquellos los convenios de imposición, los sindicatos pues no estaban encima fastidiando la negociación. Bueno, pues ahora resulta que 4 años después el Partido Socialista se propone derogar la reforma laboral. Es verdad que hay algunos puntos que no toca. Por ejemplo, no dice nada de los 20 días del despido. Esto no lo tocamos.
Bueno.
No exactamente.
Insinúa, pero no lo...
Sí. Claro,
fíjate que lo dice más de lo que debería... Mucho más, pero bueno, ahora,
bueno,
ahora
entonces,
lo vemos.
Por eso, entonces, peores, vamos a ver. Sí, sí. Hay cosas peores todavía, sí, no, por es eso peor, te digo, no es que no es lo peor. Lo peor es que se carga otra vez los sindicatos, van a mandar en las... Y los convenios y todo esto. O sea,
vuelves a la dictadura.
Vuelvo
sindical.
Otra vez a lo mismo, sí, exactamente. Entonces, vamos a ver un poco qué daño puede hacer esta derogación de la reforma laboral en los puntos en los que creéis que puede hacer más daño, porque claro, al final, oye, es una de las reformas, por no decir, si vosotros decís la única, pues bueno, quizá la única reforma que realmente ha modernizado algo la economía española y sobre todo el mercado laboral español, aunque es verdad que se podría haber profundizado más.
Pero fueron los dos grandes éxitos del gobierno, del que todavía está en funciones.
Y lo que contaremos es
la reforma laboral y el saneamiento del sistema financiero, que costó mucho dinero, pero por lo menos, digamos...
Carta de solvencia.
Dio una carta al conjunto del país, no solo al sistema financiero. Y la reforma laboral es lo peor del documento del PSOE, sin duda. El primer punto, digamos, del segundo capítulo, que es el del empleo. Directamente se cargan lo mejor de la reforma laboral, que es la introducción de flexibilidad en las empresas, flexibilidad de todo tipo, es decir, la capacidad de una empresa para adaptarse a las condiciones del mercado en un momento dado, para descolgarse de un convenio superior que probablemente le imponía unas condiciones absurdas, también la capacidad de una empresa...
Y que le obligaba a echar a gente.
Claro, y para negociar con sus trabajadores, es decir, ahora mismo una de las cosas mejores que hizo la reforma laboral es que le dio el poder al empresario y al comité de empresa. No, la gente se cree, es que porque se ha transmitido mucho esta mentira. No, es que se le ha dado todo el poder al empresario. No, lo que se le ha dado es el poder al empresario, señor Pepe Pérez, que tiene una empresa, y a su comité de empresa, con sus trabajadores, a los que conoce, a los que tiene ahí, que se reúnen, y ellos ahora tienen el poder de decidir cómo va a ser el futuro. Y evidentemente esos trabajadores que saben cómo va la empresa, que saben cómo está ese sector, tienen muchísima más capacidad. Probablemente si creen que el empresario está siendo injusto, les está apretando, también van a ser más duros, por así decirlo, y van a decir, oye, que no te puede ser, que estás teniendo beneficios. Pero también van a ser mucho más comprensivos si ven que las cosas no van igual.
Aquí hay dos ejemplos importantísimos, como fueron el sector del automóvil.
Claro.
Y, por ejemplo, me acuerdo muy al principio, Vodafone, que pactó con su comité de empresa... iban a echar a 4.000 personas, o no sé cuántas, miles de personas, y gracias al comité de empresa de Vodafone, que por supuesto están los sindicatos, pero no están como organización ahí y con su convenio, caiga quien caiga,
claro,
si te va bien o te va mal. Porque aquí, señores, cuando no había esta reforma laboral, pues el empresario pues tenía que echar a la gente a la calle, porque claro, si no te podía bajar el sueldo, todo por negociando. Si no te podía bajar el sueldo, que por cierto, lo que va a hacer ahora Izquierda Unida, bajar el sueldo a los que se queden, porque los que no se van a ir con un ERE, les va a bajar el 20% del sueldo. Pues
claro,
¿por qué? Porque Izquierda Unida no tiene fondos, ha tenido que recortar los ingresos. Oiga, mira, anda, pues se han descubierto ahora lo que se tiene que hacer una empresa cuando le bajan los ingresos, que es, oiga, pues ponerse a bajar el para no echar a todos, pues aquí te bajo el sueldo, si te puedes ir a Burgos, tú te vas a Burgos, si te puedes ir a Guadalajara,
exacto.
Si ahora puedes venir en vez de 8 a 3, puedes venir de 4 a 5, yo qué sé, o sea...
Pues eso que era lo mejor, se lo carga directamente. Además, yo ahí sí, en el documento, igual que en otras partes, yo creo que el documento deja... por así decirlo, por lo menos a mí, me deja cierto margen a la esperanza de que podría llegar a intentarse un acuerdo relativamente sensato con Ciudadanos, algo que no destrozase lo que hemos tenido. Esta parte es muy difícil de ver, porque
viniendo,
es que se la cargan completamente.
Estás saliendo del lado oscuro y viniendo al lado de la luz.
Yo lo escribí ayer en el periódico, es una locura. Los tres primeros párrafos del capítulo de empleo del PSOE son una auténtica locura.
Todo eso vamos a ver, hace una trampa el documento, porque abre una puerta y dice, no, pero no lo hemos dejado cerrado, la reforma del Estatuto de los Trabajadores, la deja abierta. Pero claro, ¿cómo la deja abierta? La deja abierta sin ponerle fecha, en un entramado en el cual volvería a reforzar a los sindicatos. Le acabamos de ver a Pedro Sánchez pasearse por los sindicatos en Televisión Española, acudir a determinados actos con ellos, con Comisiones y UGT. ¿Qué es lo que les está diciendo él a los sindicatos? Veníos conmigo, yo os voy a volver a dar fuerza, me cargo todas las dosis de flexibilidad que se han metido en estos años, precisamente en el mercado laboral, que ha sido lo que ha permitido la creación de esos puestos de trabajo, os retorno ese poder, y cuando volváis a tener ese poder, cuando volváis a controlar las empresas, cuando las volváis a tener otra vez con el pie en el cuello, entonces reabrimos la reforma del Estatuto de los Trabajadores. El follón que podemos montar en España, abriendo el Estatuto de los Trabajadores, ley orgánica, que ha estado funcionando, oye, con cosas mejores y peores, ha estado funcionando, ha permitido que el mercado laboral poco a poco fuese flexibilizándose más. Si lo abres en canal, abres una guerra directa entre empresas y sindicatos, que con el reforzamiento que aparece en este programa, en este documento del Partido Socialista, quien va a ganar van a ser los sindicatos. Entonces, todo lo que vemos ahí, de la eliminación de la flexibilidad en los contratos a tiempo parcial, vuelve a no poder decir la empresa, oiga, si yo tengo más demanda, le tendré que mover su tiempo parcial al tiempo en el que hay más venta de paquetes, hay campaña de Navidad, hay campaña de verano en los restaurantes. No, le dicen que no. Que tú lo tienes que planificar todo desde el primer día. Y yo qué sé si me van a venir 20 alemanes
y
o 200.
Subirles el 4
yo
o el 5 o lo que
el convenio,
venga en gana.
El convenio sectorial, es una
el convenio,
locura, es
vuelves, claro, o sea, una imprenta,
caiga quien caiga.
Una imprenta de cinco señores que han estado aguantando el chaparrón de la crisis, haciendo de tripas corazón y muchos de ellos hasta empeñando sus propios hogares, que esta cosa ha ocurrido,
sí,
ha ocurrido en muchas
casas,
ocasiones.
Hombre.
Efectivamente. Ahora les coges y les dices, mire, les había dado la posibilidad de que ustedes no tuviesen que seguir el rango laboral de las empresas mayores. Pues ahora considero que no. Ahora ustedes vuelven a tener la política de subidas, porque hemos recuperado algo, de todos los grandes. Y ustedes se aguantan. Y si no pueden aguantar el tirón, ustedes cierran. Todo es así, todo es así. Entonces, es un combinado de cosas que dices, oye, es evidente en la dirección en la que va. Va en una dirección de volver a estatalizar la economía, de quitar todas las dosis de flexibilidad, de recargarte fiscalmente. Hay un montón de postulados.
Y además, cuidado, le quiere dar el poder a UGT y a Comisiones porque estos dos están
asustaditos
con que Podemos
con
le vaya
Somos.
Bien con el Somos, ¿eh? Que ya además lo han hasta dicho públicamente. O sea, cuidado que nosotros nos vamos al garete. O
es
sea
que no es poder a los sindicatos, es poder a las cúpulas sindicales.
Claro.
Es decir, ahora mismo, con la ley actual, los sindicatos entendido como los señores, el comité de empresa de una empresita pequeñita, eso siguen teniendo
por
mucho
supuesto,
poder.
Claro.
Es poder a las cúpulas de UGT y CCO, como diría que...
Que diría mi amigo Alfredo.
Combínalo con otro punto que no es reforma laboral, pero que es la pera, que además esto directamente chocaría con Europa, que es, y además lo aparece definido así tal cual, dice convertir el ICO en un verdadero público,
vale,
banco
pues
público de inversiones.
Ahora nos cuentas a dónde nos lleva
crédito
el ICO.
Para aquí, para allá.
Vamos a hacer una pequeña pausa.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues hemos conocido el dato del IPC de enero y tengo que decirles que ha vuelto a terreno negativo. Nada menos que 0,3, menos 0,3. En esta ocasión han tirado a la baja los precios de la electricidad, en concreto de la luz, como principal componente del gasto de la vivienda. La inflación subyacente, que no incluye los precios más volátiles de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se mantuvo en enero en el 0,9%. Respecto a diciembre, el IPC cae hasta el menos 1,9 por las rebajas de invierno del vestido y del calzado, también la vivienda, como consecuencia de lo que les he comentado antes, de la luz y en menor medida del gasóleo para calefacción y el gas.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Y como no hemos tenido suficiente con los 60.000 millones que nos ha costado el saneamiento de las cajas de ahorro, pues que quieren hacer público. Otra banca pública. O sea, pues nada, y que les den también tarjetas Black y que vamos a pagar aquí los créditos a los amiguetes y los impagados, ¿no? O sea, ¿pero para qué queremos un banco público?
Bueno, para empezar, está en duda si podrías tener este banco público. Porque ahora necesitarías ficha europea y te lo tiene que permitir el Banco Central Europeo. O sea, lo primero, que estos son las típicas barbaridades que se le pasan por la cabeza a la gente de Podemos, que dicen, no, yo ahora me voy a Europa y negocio con ellos. Yo ahora le pido a Europa que deje de pedirme el dinero. Yo ahora le pido a Europa que deje de pedirme lo que le debo yo en intereses. Yo ahora voy a Europa y le digo que me preste dinero. No, tú no vas a ningún sitio porque no te van a dejar. Entonces, lo que quieren ellos, y lo pone así tal cual, es convertir el ICO, que es una institución de crédito en estos momentos, convertirlo en un verdadero banco, es decir, con capacidad crediticia.
Sí, porque solo intermedia.
Efectivamente. Pues ahí lo que quieren es que sea una especie directamente de ventilador de créditos, de inversión, dicen ellos. Yo, simplemente para empezar, nos imaginamos con la cabeza que tiene esta gente y con la cabeza que tiene Pedro Sánchez, ¿a quién irían los créditos? ¿Irían a sectores productivos o irían a sectores no productivos necesitados de subvenciones? Es decir, estaríamos hablando de que, de nuevo, renovables, todos los sectores que no tienen capacidad de tal, aparte de contar con las subvenciones, iban a contar con una burbuja crediticia, que como además no tienen capacidad de retornar ese dinero, ¿qué es lo que iba a pasar? Que nos volvemos a zampar otro escandalazo como el de las cajas de ahorros, pero reconvertido en cada sector en el que políticamente le dé la gana a estos señores.
No, no sé sería, si tenéis... sería otra vez el de las renovables. Es decir, el documento dato... apunta a una burbuja verde como la de Zapatero.
Colosal.
¿Tienes
no,
actualizado
porque
el
los sectores,
dato...
hablando luego...
Domingo,
no, dime.
¿Tienes actualizado el dato más o menos de, siendo el ICO como es, cuál es el porcentaje de crédito fallido? Siendo 30, el ICO
30 y pico, ¿no? Me
de,
parece que
era del veintitantos hace poco.
Sí, sí.
Veintitantos por ciento.
Sí.
O sea, que imagínate si ya, siendo un banco que es solo intermedia y tiene un veintitantos por ciento de fallidos, no a día de hoy, pero tenía, ahora lo podemos mirar o se lo prometo para el próximo día, imagínate cuando eso sea...
y luego hay
el desmán total.
Y luego además, vamos a ver, ellos introducen por ahí, por ejemplo, el concepto este del ingreso mínimo vital para 700.000 familias, que tendrían garantizado un ingreso mínimo vital. Ellos mismos, que yo me parto de la
bueno,
risa con estos cálculos...
Bueno, 700.000 es un puesto de trabajo que le llaman de transición. ¿Eso
y,
te refieres?
Pero con un ingreso garantizado.
Sí, sí, 6 meses.
Claro, que va a tener coste presupuestario. 6.000 millones de euros, que me parto yo de la risa con los cálculos que hace esta gente. Luego ya veríamos cuál es el coste real. Solamente ahí tienes 6.000 millones. Esto alguien lo tiene que pagar. Vale. Tienes la prohibición del corte de suministros en los hogares vulnerables. Hombre, en algún momento las energéticas dirán, oiga, si yo no le puedo cobrar a esta familia, que siento exactamente igual que ustedes la situación en la que está, alguien me lo tendrá que pagar. Es decir, vayamos sumando partidas...
Y eso
a fondo,
es infinito,
a fondo
porque,
de
claro.
todos, ¿qué acabaría ocurriendo? Pues muy probablemente que este ICO reconvertido en banco público se convirtiese en lo que se convirtieron los viejos Montes de Piedad que tenían su función, reconvertidos en cajas de ahorros políticas, en las que cada vez que tú necesitabas engordar el voto, decías, ¿cómo le contento yo aquí a la gente de mi pueblo? Pues les voy a hacer a todos creer que son ricos. ¿Cómo? Les voy a poner una capacidad crediticia de la pera X promotora y X constructora para que construya unos chalecitos muy majos, muy monos, y parezca que pueden acceder a ellos. Es decir, este tipo de partidas de convertamos un ICO en un banco público. Significa que a partir de ese momento ellos tienen capacidad para engordarte una burbuja inmobiliaria, para engordarte una burbuja verde con el sector de las renovables, para engordarte una burbuja de infraestructuras. Oye, yo es que en mi pueblo quiero plantarles, o en mi ciudad, o en mi comunidad autónoma, quiero plantarles unas radiales, porque a mí me da la gana y porque vienen elecciones. Y así me van todos con el voto en la boca. Todo eso que se ha estado haciendo con las cajas pasaría a hacerse con este banco, con una diferencia. Sería controlado nacionalmente. Es decir, ya no estaríamos en un problema de una comunidad autónoma. No, lo elevaríamos a la escala nacional. Entonces, este tipo de cosas a mí me huelen a lo que me huelen. A esa gente que considera que la deuda no hay que devolverla. Y esa gente se llama Podemos.
No, bueno, a ver, el programa evidentemente es un programa socialdemócrata y de incremento del gasto, que ellos lo fían todo, como siempre. Solo hay dos medidas de subida de ingresos. Bueno, aparte de los impuestos, pues no la miden, pero luego es lucha contra el fraude fiscal y pedirle a Merkel que pague, que son sus las grandes medidas. Esta última me encanta, porque todos los partidos... Pero esto ya es común, a todos los partidos españoles ya han decidido que su... Hasta el PP también, en el programa que ha presentado para el acuerdo que llevó Rajoy con Rivera también, que en el programa electoral no lo decía, ya también lo incluye. Decir a la Unión Europea que nos den más dinero, más flexibilidad con el déficit, que es fantástico. Entonces, sí, el programa está lleno de peticiones de más gasto, que no se sabe de dónde van a salir, y de dirigismo. Hay bastante dirigismo sobre todo eso, pues la burbuja renovable, en infraestructura seguro, porque también lo dicen en varios apartados. Pero, a ver, dentro de eso, no es un... O sea, yo cuando tú dices, no, esto suena claramente a Podemos. No, yo sinceramente creo que dentro de ese dirigismo y dentro de esas líneas de pedimos más gasto y le decimos a Europa que nos deje más margen, no llega a los... O sea, evidentemente ya no solo que no llega a los niveles, que se van a decir, claro, no se van a poner en el máximo antes de empezar a negociar, sino de que hay una serie de dos, tres líneas rojas que a mí sí que me parecen interesantes. Pues he dicho antes la de las pensiones, que me parece la más significativa. Es
sí,
decir,
pero dicen que no lo vayan a hacer, simplemente no lo fijan.
No parece, pero que en el programa electoral decían... Lo primero que decían en el programa electoral de las pensiones, su primera promesa era, vamos a derogar la reforma del PP de las pensiones. Y ahora en las pensiones dicen, vamos a volver a Pacto de Toledo para pactar entre todos un nuevo sistema. Es todo lo que dicen de las pensiones. Hombre, que en la principal línea de gasto y en un tema tan clave y tan electoralista, en el que podían haber hecho electoralismo barato, que directamente se hayan quitado esa...
Ya que voy a introducir un elemento nuevo.
Volver al Pacto de Toledo significa reabrir el Pacto de Toledo cuando ya está...
No,
es reabrir el Pacto de Toledo teniendo a Podemos dentro del hemiciclo. No, cuidado con esta historia. El Pacto de Toledo tiene una estructura en la cual están fijadas cuáles son las líneas de actuación que se fijó antes de que esta gente estuviese en el hemiciclo. Si tú abres en canal el Pacto de Toledo, significa que la redefinición de ese Pacto de Toledo pasa por la gente de Podemos. Y luego
una cosa, Domingo. De vamos a volver al Pacto de Toledo
Estamos mirando el documento sin tener en cuenta a un tercer protagonista. Vamos a ver, para que tú puedas acercarte a Ciudadanos, te tienes que acercar a dos partidos. A Ciudadanos y a que el PP se abstenga. Porque si no, no existe el acercamiento a Ciudadanos. Yo, la pregunta del millón, con todo lo que hemos contado, ¿esto lo puede medio avalar el Partido Popular con una abstención?
Pues es que yo, viendo el documento que llevó el otro día Rajoy a Rivera...
Ya lo ha dicho que no puedo aceptar esta cosa.
Yo, viendo el documento que llevó el otro día Rajoy a Rivera, es que yo... O sea, con el mismo nivel de... Segunda lectura.
No, hombre, no.
¿Qué hacemos? Domingo. Yo leo el documento que llevo Rajoy a Rivera.
¿Cuántos impuestos de estos has visto que aparezcan mencionados como subidas en el documento del Partido Popular?
Hombre.
¿Cuántos ICOs convertidos en banco público has visto? ¿Cuántos ingresos mínimos vitales has visto por ahí?
El documento de Rajoy a Rivera no son tantas medidas, pero, o sea, quiero decir, no es tan detallado en medidas.
Es un documento de negociación.
Grandes pactos que llevamos. Documento de Rajoy.
Claro.
Haciendo uso de la flexibilidad en la Unión Europea para, en el contexto de la situación fiscal. Primera vez que el PP dice que se va.
Que los puntos totalmente concretos del PSOE. Hay que mirar el contexto. Joder, ahora me miras ese documento y te inventas la concreción.
Si yo lo que digo es que si hacemos segunda lectura a los documentos, yo leo en el documento del PP, de repente, en capítulo de mercado laboral. En el programa del PP, el apartado del empleo se llamaba un empleo más flexible, seguro y no sé qué. Ahora, la palabra flexibilidad no aparece en ninguno de los apartados de la materia de empleo del PP y dice, vamos a favorecer la estabilidad en el empleo para evitar el abuso de los contratos temporales. Amigo, palabra abuso de los contratos temporales,
bueno,
que no aparecía en su programa,
cosa,
aparece
chicos,
en el programa del PSOE.
No
es más parecido el programa del PP al del PSOE que el del PSOE a cualquier otro.
Lo que no puedes hacer es ponerle amortiguadores a todos los puntos concretos.
Si yo no le pongo amortiguadores,
A ver, Domingo, lo que no podemos hacer es ponerle amortiguadores a impuestos con nombres y apellidos que aparecen mencionados por todas las páginas para que sean subidos como una especie de atolladero fiscal insoportable en el documento del Partido Socialista y luego interpretar con tres veces más dureza el documento del Partido Popular. Documento del Partido Popular es el documento típico de un partido que sabe que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de conseguir una negociación
que
abre las puertas. ¿Y entonces cómo le llamas a lo del PSOE?
No
se los ha bajado, ha puesto la cama y no voy a seguir con la comparación.
Avanzar en la definición de un sistema tributario más justo que exija más a quien más tiene. Esto es del PP, no es del PSOE. Hombre, el PP, su programa electoral del PP es, vamos a hacer un sistema fiscal que queremos rebajar los... Primera prioridad, lo dice, primer punto del programa electoral
búscame
del PP
impuesto,
en impuestos es, vamos a bajar los impuestos.
La mención de un impuesto que aparezca que va a subir.
Está claro como estaba en el guión.
Si hacemos la segunda lectura, pues...
Domingo, como estaba en el guión, no se iban a convencer el uno al otro. Lo que está clarísimo, esto no sé, cada uno tiene su opinión y cada uno hace su análisis, pero de lo que no hay la menor duda y nadie duda es el nerviosismo, el pánico, el miedo que provoca y que está provocando ya la posibilidad de que haya en este país un gobierno del Partido Socialista con Podemos y los independentistas, por un lado, y por otro, la incertidumbre que está suponiendo no tener gobierno o la posibilidad de que venga ese gobierno. ¿Hasta el punto de qué? Pues de que, por ejemplo, desde el BBVA Research, Domènech, que se llama Rafael Domènech, ha llegado a decir que si esta situación se prolongara 6 meses, el crecimiento previsto para 2017 podría bajar hasta 1,3 puntos.
Si ese aumento de la incertidumbre desaparece rápidamente en las próximas semanas, tendría un impacto negativo, pero bastante acotado, entre 2 y 3 décimas en los próximos 2 años, ¿no? Ahora bien, si se mantuviera a ese nivel en los próximos 6 meses, el impacto sobre el PIB podría alcanzar entre 5 décimas y más de 1 punto.
Bueno, y los empresarios que se han reunido también con Sánchez, bueno, el presidente de la COE salió diciendo una cosa, luego más o menos la ha matizado. Bueno, no es que yo no me importe un gobierno PSOE-Podemos, me han entendido mal, lo típico de siempre, pero algo más sensato dijo el presidente de Cepyme, que es el de las pequeñas y medianas empresas.
Hay un dinero, y ese dinero, como empresario lo digo, pues hay que gestionar. Y si al final facturamos 60.000 millones en IVA o 70.000 en IRPF, pues si vemos luego cuáles son las propuestas, y pueden ser otros 60.000 más, pues como bien decía el presidente de la COE, o duplicamos el IVA o duplicamos el IRPF.
Bueno, y otra cosa que os quiero decir, vamos a ver, España es ahora mismo, datos de Eurostat de ayer, la tercera economía que más creció en Europa en 2015. Alemania, el cuarto trimestre, creció 3 décimas, en el año un 1,7. La eurozona, 3 décimas, en el cuarto trimestre, un 1,5 en 2015. Italia, estancada. Portugal, ni les cuento. Grecia, menos 0,6% en el cuarto trimestre. Bueno, estamos viendo cómo la prima de riesgo está subiendo, la bolsa, las demás también, pero penalizada, más tiene X puntos, décimas, lo que queráis, porcentaje de mayor impacto en España por la incertidumbre que estamos viviendo. ¿Hasta qué punto creéis que con programas como estos, con medidas como las que proponen Podemos o el independentismo, hasta qué punto, si eso fuera viable, ese gobierno, pues todo esto se vendría abajo? O sea, el que España esté creciendo al 3,2, Alemania lo haya hecho al 1,7, la eurozona al 1,5, Italia olvídate, Grecia olvídate, Portugal olvídate, que Portugal lo tenemos ahí mismo y era igual, un gobierno de izquierdas que iba a ser la repera limonera, y bueno, pues Portugal ya veis cómo está, ha hecho un desastre. Mira, auténtico.
Además hay un factor, o sea, esto es letal. O sea, vamos a dejarnos de historias, te cargas el factor de flexibilización del mercado laboral que ha permitido que estemos por encima de 500.000 empleos creados cada año, se lo carga, literalmente. Te cargas las fórmulas en las que un país que tiene unos índices de competitividad y de productividad más bajos que la media europea, incluso unos índices de actividad laboral, le estaban permitiendo amoldarse con más flexibilidad laboral, intentando mitigar precisamente la política de subida de costes laborales unitarios, estaba consiguiendo equipararse un poco a la competitividad del resto de Estados miembros. Te lo cargas. Por lo tanto, a partir de ese momento, lo que se había conseguido, que era esta famosa historia de, oye, en 4 o 5 años haber pasado de producir 6 de cada 10 parados a producir 5 de cada 10 empleados, que se dice pronto, pero vamos a decir las cosas como son, todo eso te lo cargarías. Porque la clave, y en eso tiene toda la razón Domingo Soriano, vamos a ver, en España no se han hecho los recortes, el Partido Popular no ha hecho los recortes que algunos estábamos pidiendo. Recortes en cosas improductivas, no se ha hecho la dosis total que yo tengo la sensación que se debería haber hecho en flexibilización laboral, pero con lo poco que se ha hecho, se había conseguido empezar a darle la vuelta al sistema. Entonces, que tú hayas conseguido eso con esa pequeña dosis, significaba que por donde tenías que ir era multiplicando esa dosis, nunca dándole marcha atrás. Y en estos momentos tenemos una diferencia brutal con respecto a la situación en la que comenzamos, año 2006-2007, la crisis de la subprime. Y es que en aquel momento nuestra deuda sobre PIB era del 34%, la pública. En estos momentos estamos en el 100 sobre 100. Es decir, una cuestión que es básica. En estos momentos los errores son todos letales. En aquel momento teníamos un cierto colchón. Es decir, los errores todavía tenías capacidad de financiación. Ahora es mentira. Diga lo que diga Pedro Sánchez, diga lo que diga cualquier persona. Es mentira. Estás al borde. Estás al borde del precipicio y como des un paso en falso, te la pegas. Antes no, te quedaban 10 pasitos, ahora ya no.
Bueno, es que ayer oí la cifra, ¿no? O sea, cuando una familia, ¿no?, que tiene unos gastos fijos, o sea, el Estado tiene unos gastos fijos. Tú levantas la persiana el 1 de enero y ya te faltan 25.000 millones. O sea, es que ya te faltan 25. No te digo ya si a eso le añades pues que vas a restaurantes, que vas al cine, ocio y no sé qué. No, estamos hablando de lo que tienes que pagar sí o sí. 25.000 millones.
Sí, no, ya o sea, yo además me parece fundamental, lo ha apuntado Carlos, yo es una de las primeras cosas que digo. es que el problema es que ni siquiera estamos como en 2007. En 2007 teníamos margen. Es decir, ahora estamos mejor desde el punto de vista de creación de riqueza.
Es que teníamos superávit.
Pero en aquel momento teníamos margen, digamos, para hacer algo mal, por así decirlo. De hecho, lo hemos hecho mal y no hemos acabado como Grecia. Ahora mismo no lo tenemos. A mí me parece peligrosísimo. O sea, yo después de todo lo que he dicho del documento, que me parece que está más cercano, yo creo que el documento es más cercano a Ciudadanos, pero creo que el pacto más probable ahora mismo es con Podemos. Digamos, políticamente me da la sensación de que cada vez más en el PSOE van pensando que las sumas solo le salen con Podemos, que con Ciudadanos es muy raro, porque además con el PP es muy difícil. Bueno, están prácticamente han decidido que no quieren ni hablar con Rajoy, como dice el propio Rajoy, y yo creo que el pacto político, yo, sinceramente, si tengo que decir mi opinión, yo creo que preferirían el pacto con Ciudadanos, sinceramente lo creo, pero creo que están empezando a pensar que como es muy difícil, que venga, nos vamos con Podemos y ya está. Entonces yo creo que han sacado un documento para ver si esa última posibilidad del Pacto Ciudadano sale y si no, nos vamos a Podemos. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque, lo que decía Carlos, la certidumbre además te la carga. O sea, dicen, ¿cuál es el problema de la incertidumbre? El problema de que no haya gobierno, no hay ninguno. O sea, en España, si el problema fuera que el presidente de gobierno podía ser Rajoy o, no sé, o Rubalcaba hace 4 años con un gobierno del PP o uno del PSOE con apoyos minoritarios de Ciudadanos o de UPyD, te puedes tirar 6 meses así y dices, no, incertidumbre, ¿qué más da? Al inversor internacional esa dualidad, por así decirlo, esa doble alternativa le da lo mismo. El problema no es de incertidumbre, el problema es que hay un riesgo que cuando fueron las elecciones antes de las elecciones era del 5, de repente tras los resultados de las elecciones pasó a ser un 20, un 25 y ahora está en el 50 de que esta gente te llegue al gobierno. Y que te llegue al gobierno no apoyando desde fuera, porque yo creo que después de las elecciones también hubo gente que pensó, bueno, a lo mejor se quedan ahí en el Parlamento con sus cosas, pero el gobierno es un gobierno del PSOE que más o menos les puede contar. No, estos van a entrar en el gobierno, ya lo vimos la primera lista de exigencias de Pablo Iglesias, van a por todas.
Y van aumentando, porque cada vez se van dando cuenta de que no habían contado con el millón de...
Y entonces...
Que sumando el millón de Izquierda Unida, quieren más ministros que el PSOE.
Claro, y entonces ahí sí que... Son dos cosas. Uno, que no tenemos margen. Y dos, que lo decía Carlos. A ver, la economía española, con todas esas reformas que le hemos hecho en falta al PP, que le hemos dicho no lo has hecho, pero sí que han conseguido algo que es muy importante, sobre todo con la reforma laboral. Por eso es que esa parte del documento del PSOE a mí me aterra, porque además hay una especie de consenso en España de que, bueno, pues quitamos la reforma laboral y no pasa nada. No, sería terrible. Porque la economía española lo que ha conseguido es una posición de competitividad muy buena respecto a nuestros vecinos. Yo, en los últimos meses, casi diría año y medio, hablando con analistas, gente que trae inversores internacionales, te dicen, es que España tiene una cosa muy buena, y es que ahora mismo estamos más baratos que Francia, Italia, Alemania. No solo más baratos, supongamos que un trabajador español es un 70% más productivo que un alemán. Pero si estamos un 50% más baratos, somos más competitivos, porque claro, podemos hacer más. Y eso lo habíamos conseguido. Entonces había mucha gente que estaba mirando España y diciendo, oye, en Europa Occidental, el país que tiene los costes más razonable respecto a su capacidad productiva es España. Con lo cual, eso te da un margen para de 10 a 12 años empezar a crecer y a crear empleo muy interesante. Y eso nos lo podemos cargar de un día para otro. Vamos, se cargan estos aspectos de la reforma laboral y te meten dos o tres leyes absurdas sobre impuestos o sobre y se lo cargan. Todas esas ventajas de costes y de competitividad que habíamos ido acumulando se las cargan de un día para otro.
Te dejo enseguida que vamos a con el consejo de nuestros amigos de Arqueco. Porque esta semana, ¿de qué nos hablan nuestros amigos de Arqueco? Pues de cómo ahorrar agua en el cuarto de baño. Parece una broma, pero no. También se puede ahorrar y mucho agua en la cocina, que va a jugar un papel muy importante para reducir el consumo de agua de tu casa. Por ejemplo, hay que evitar dejar correr el agua cuando laves vegetales y frutas. Lavar una manzana bajo el grifo está bien, pero si tienes que lavar muchas frutas, lo mejor es llenar un poco el fregadero y lavarlas todas a la vez. Enjuaga los platos en un fregadero medio lleno en lugar de hacerlo bajo el grifo con el agua corriendo y, por supuesto, no pongas el lavavajillas hasta que no lo tengas lleno. Además, importante, no descongeles o derritas comida bajo el grifo. Una vez más, llena el fregadero a la mitad y pon los artículos que quieras descongelar allí o, sé precavido, claro, y sácalo la noche anterior. Anda que listos. Bueno, pues son Arqueco. Les recuerdo que si quieren alquilar o vender una vivienda local es obligatorio el certificado de eficiencia energética. Se lo pueden hacer en Arqueco, que además, si llaman de parte de Economía para Todos, van a obtener un importante descuento. Arqueco 600-204-205.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Carlos, ¿qué te he dejado con la palabra en la boca?
Mira, es que hay un punto además en ese documento que eleva ya la gravedad de todo esto que hemos dicho a rango de carta magna. Y es que directamente dice reformar la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales. Vamos a ver, todo esto de lo que hemos estado hablando no lo quieren hacer con rango de ley. No. Lo quieren hacer con rango de reforma constitucional. Es verdad que tal y como está en estos momentos el equilibrio de fuerzas, no podrían hacerlo porque en el Senado quien manda es el Partido Popular.
Y no tienen al PP.
Y tampoco tendrían al PP para conseguir el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados. Pero la intención suya es hacer una cosa muy parecida a lo que ocurrió en Argentina. En Argentina, el problema suyo, colosal, aparte de otros muchísimos, es que las decisiones enloquecidas de política económica empezaron a blindarlas en la Constitución. Momento en el cual, cuando llegaba el siguiente partido, no podía cambiarlas. Porque el fraccionamiento de fuerzas que habían conseguido por el enfrentamiento de la sociedad hizo imposible retornar un país que a principios del siglo XX era la tercera potencia económica mundial, retornarlo a una senda de crecimiento, de competitividad, fue imposible. Lo que está planteando esta gente es elevar a rango constitucional esto. Gracias a Dios no tienen fuerza. Pero si todo de lo que hemos estado hablando, de toda esa que ellos llaman, no, aplicar la redistribución de la riqueza, no, lo que están trazando es un sistema fiscal que es literalmente, pero literalmente, basado en la esquilmación, en esquilmar a las clases medias. Porque todo eso que hemos dicho sumaría, por Podemos ellos hablaban de 27.000 millones de euros de gastos. Manuel de la Rocha lo estimó en 7.000 millones en el caso del PSOE. Ponte en un punto intermedio. Me da lo mismo. Si tú le metes 10.000, 12.000...
Miquel Buesa habla de 60.000.
Claro, me da lo mismo.
Las cuentas de Miquel Buesa se van a
12.000 millones adicionales de gasto. Estamos en estos momentos con niveles de déficit de 45.000, 50.000 millones, después de todo lo que hemos pasado. Métele 10.000, 15.000 millones más, vuelves otra vez a una senda enloquecida, pero con un problema, no hay marcha atrás en este coche. Si lo has metido en la Constitución, no hay marcha atrás.
Y con las pensiones, que como no hagas... O sea, las pensiones, digamos, la reforma del PP, por eso yo decía que me alegraba que no estuvieran en el documento del PSOE, pero como encima te metas a las pensiones, que es algo que también, bueno, Podemos directamente lo dice, que quiere quitar la reforma del PP. Podemos hablar de la reforma del PP, incluso la del PSOE, y empezar a deshacer ya a todas esas cuentas que hacía Carlos, que son así, si de repente le metes 15 o 20 mil millones de euros más al año en pensiones, o sea, es que, sí, man, a ver, es que no se las puedes meter porque estarías en quiebra. Lo que pasa es que el problema es que ese posible gobierno Podemos-PSOE, a mí uno de los miedos que me da es si ellos estarían... Si a ellos les preocupa realmente ese escenario cuando nosotros decimos, es que esto nos lleva a la quiebra.
No, a ellos
es que
cero.
Yo creo que no se preocupa.
A Sánchez nada. Claro, no, pero, porque Sánchez lo que quiere es ir a Moncloa.
No, pero y en el tema griego hay mucha gente que dice, pero mirad Grecia, cómo en el último momento Tsipras dio marcha atrás, relativamente, ¿no? Digamos, se metió en una dinámica enloquecida, pero es cierto que cuando se vio en el borde del precipicio, reculó, por así decirlo, y aceptó. Pero al final fue una decisión casi personal de Tsipras. Es decir, el partido Syriza se le dividió en dos. Hubo una parte que le dijo, oye, que nos vamos que nos caemos
al
hoyo,
pero
había una parte que no.
Que me da igual cómo esté Syriza, que les han bajado un 30% las pensiones y la economía en el cuarto trimestre, menos 0,6. Eso es Syriza.
Sí, por eso.
O sea, eso es Podemos.
Pues incluso, no, eso es Syriza en el mejor de los casos. Es decir, en el momento, o sea, con una Syriza que en un momento dado llegó a entrar, digamos, en razón, esos son los datos. Imaginémonos que en la negociación famosa en Bruselas en julio, si se hubiera dicho lo que le estaba pidiendo Varoufakis, que era, no, nos salimos del euro y hasta luego. Y al final fue una cuestión de un tipo que dijo, no voy a ser tan enloquecido como algunos podrían pensar que ya. Pero claro, te estás fiando, ¿sería Pablo Iglesias, por ejemplo? ¿Qué haría Pablo Iglesias en esa situación? Yo creo que este sí que daría el paso. Yo creo que a ellos sí que les da igual.
Si lo tienen por escrito, perdona, y en Estrasburgo hace 3 meses aprobaron con todos los partidos anti-euro y antisistema el romper con la Unión Europea. O sea, que es que lo han aprobado, ya lo han firmado.
Cuando nosotros decimos, es que nos llevan a la quiebra. Este es un miedo que está aquí, en esta habitación, en los que nos oyen, pero que no está en sus despachos.
Luego
tan felices.
Luego hay cosas que en el documento tienes que leer un poquillo más entre líneas para darte cuenta de la carga de profundidad que llevan. O sea, sistemáticamente Podemos se ha estado quejando de que la protección a la vivienda, por ejemplo, dentro del esquema jurídico de la Constitución, estuviese fuera de los derechos de protección máxima. Ya aparece en el documento del PSOE que la protección tendría que ser eficaz. Es decir, están retomando ese guante, están cogiendo ese guante, están diciendo, no, no, la protección de los derechos sociales tendría que ir en el capítulo de protección máxima. ¿Esto qué significa? El artículo 135 de la Constitución no está entre los de protección máxima. Es decir, el compromiso que nosotros tenemos ante Europa de que nos comprometemos a, oiga, usted me dice que tengo que bajar el déficit y lo bajo. Usted me dice que tengo que tomar determinadas medidas para garantizar que puedo devolver el dinero que usted me está prestando. Yo lo hago. Eso aparece en el 135. En la estructura constitucional, si tú llevas eso que ellos llaman derechos sociales, que es, quiero vivir de maravilla.
Todo.
Claro que todos queremos un Estado en el que nadie tenga una situación de penuria, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que usted regule para toda la población vivir de maravilla sin trabajar como viven esos países que consiguen eso por medio de su esfuerzo. Si tú llevas esa protección al capítulo de protección máxima, el artículo 135 de facto salta por los aires. Porque tú jurídicamente, y el Tribunal Constitucional tendría que dar la razón en eso, tendrías que aplicar primero todos los derechos sociales de protección máximo. Y si luego resulta que no puedes cumplir con Europa, pues no cumples. Esto significaría literalmente que nos sacan de todo el paraguas de protección de nuestras emisiones de deuda. Es que es así. Entonces, vamos a ver, el documento del PSOE es una caja de minas. A mí lo que más me fastidia de esta historia es que yo estoy convencido de que la gente de ese comité negociador que se ha metido, que sí tiene conocimientos, que no son otros de los que están en el Partido Socialista, les han dado medio escrito esto. Y a mí lo que me fastidia es que ellos, que sí tienen conocimiento y sí leen entre líneas y sí saben las minas que van ahí, hayan tragado con esto. Porque un Jordi Sevilla sí sabe de lo que yo estoy hablando yo. Y lo ven hacer. Y cuando lee el artículo dice, ay la madre, ay la madre, ¿dónde nos metemos?
¿No? ¿Se ve otra vez ministro
ya, pero bueno, ya,
o
pero
qué?
Es que la última vez que estuvo de ministro Jordi Sevilla, oye, persona con la cual yo me llevo bien y le tengo un respeto absoluto como profesional, pero la última vez que estuvo de ministro lo metieron en el Ministerio de Administraciones Públicas y no tocó bola de toda la reforma de los estatutos, que era la mayor reforma de las administraciones públicas.
Entonces,
y
¿por
luego,
qué no le dice a Sánchez lo que ve de ese
artículos,
documento? Es que no lo entiendo.
Escribía artículos diciendo, oye, yo soy un modelo de conciliación familiar. Bueno, claro, lo han aparcado usted en el ministerio. Entonces, vamos a ver, a mí estas cosas de por ocupar un sillón, es que estamos en las mismas. Pedro Sánchez, por ocupar un sillón, ha sido capaz de firmar este bodrio de documento. Un bodrio de documento que tú esto se lo pones en manos de Pablo Iglesias y, vamos, parece aquello Eduardo Manos Tijeras. Es que no queda una familia de renta
media. Es que además el problema es que Pablo Iglesias no se va a conformar con ese papel del Partido Socialista. Pablo Iglesias va a imponer su papel porque para eso va a hacer a Iglesias, a Sánchez, presidente del gobierno.
Pero eso es otra cosa. Es decir, tú dices, este documento, yo creo que empezaba así diciendo, este documento, ¿puedes pactar con Podemos? Sí, y además, este documento en manos de Podemos es, yo más o menos, el análisis que ha hecho Carlos lo suscribo. Lo que pasa es que me dice, este documento, ¿lo puedes pactar con Ciudadanos? Digo, en un momento y sería un documento que pactado con Ciudadanos generaría, o sea, la situación, o sea, podría ser bastante razonable en el sentido de que podrías decir, oye, no subirían algunos impuestos. Pues sí, hombre, a ver, es que es el PSOE, yo esto no sé cómo decirlo, yo estoy analizando desde un Partido Socialista. ¿Subiría un poco el gasto? Probablemente también. ¿Irían a Bruselas a llorarles un poco a ver que les subieran? Sí, pero no supondría, es decir, uno, se puede pactar con Ciudadanos y lo que saldría de ese pacto, de este documento y ese pacto, sería una situación razonable.
Bueno, señores, pues intelectualmente no se puede hacer más, ¿eh? Luego ya vendrá Paco con la rebaja, que no sabemos, porque como esto sigue, y además no tienen prisa, por lo visto, ala, hasta el 9 de marzo, yo qué sé cuándo, bueno. En fin, que ya veremos cómo acaba todo esto. Domingo, gracias. Vale. Domingo Soriano y Carlos Cuesta, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes y gracias, por supuesto, a Sier Rivera, que ha estado hoy en la producción, a Javier Borruel, que ha estado hoy a los mandos. Gracias a todos ustedes, que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo sábado.
Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.